En Estación Sur queremos sacar un poco de punta a todo esto y ver a dónde se dirige este gobierno, o elucubrar sobre a dónde se dirige este gobierno. Y para eso tenemos con nosotros a la periodista y observadora internacional Gemma Casadevall, que ha estado siguiendo de cerca varios procesos electorales en Venezuela, incluido este último. Hola Gemma, gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, gracias a vosotros.
Bueno, podemos empezar precisamente así, elucubrando. ¿Cuánto de verdad crees que hay en esta imagen que nos llega de desastre post-chavista y cuánto de estrategia exitosa de la oposición de puertas hacia afuera?
Pues cuánto hay de verdad o no es difícil de saber en Venezuela, como casi todo. Si fuera solo un problema de imagen no sería tan grave. Lo realmente grave son esos problemas que tú mencionabas de desabastecimiento de la población y todas estas cosas que está sufriendo ahora mismo la población venezolana. Si es un éxito de la oposición, tampoco estoy segura, porque de momento la oposición no está consiguiendo casi nada más que entrar en deslices y tropiezos casi tan graves como los que está incurriendo Maduro. Más allá de esto, lo que sí ha sorprendido, se contaba de alguna manera con un declive del postchavismo, porque es muy difícil o casi imposible cubrir un hueco como el que dejó Chávez, pero lo que no se contaba es con una especie de aceleramiento tan vertiginoso como es el que está ocurriendo ahora mismo. De alguna manera, en cuanto salió Tibisay Lucena, la funcionaria de la CNE, del Consejo Nacional Electoral, anunciando los resultados en esa tensa noche de abril, y se vio que Maduro había ganado solo por 1,49% más o menos, ahí se vio que las cosas no podían ir muy bien. Entre tanto, salieron cuchillos por todos lados.
Han sido meses agitados. Vamos a ir por partes. Las noticias sobre desequilibrios, las acusaciones, claramente no han dejado de llegar, pero la alarma ha saltado sobre todo, por lo menos fuera, con esa reacción desorbitada para muchos del gobierno de Maduro ante el encuentro que mantuvieron el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles. Aunque luego se ha rectificado, el presidente de Venezuela llegó a dar por rotas las relaciones con Colombia, se habló de salirse del proceso de paz con las FARC, y a muchos les dio la sensación de que se estaba jugando un poco a hacer una cortina de humo sobre todos estos problemas que decimos que sí que son reales. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto?
Bueno, detrás de todo esto hubo de entrada una reacción un poco histérica de Maduro, ¿no?, de ponerse de esa manera. Por otro lado, también un grave desliz, otro desliz de Santos, porque si algo no puede ponerse en peligro ahora mismo es el proceso de paz. Que se derrumbe el proceso de paz en Colombia es grave, gravísimo para toda la región, y que funcione es lo mejor, por otro lado, que puede pasarle a toda la región, a todo el continente. Por otro lado, en el momento en que efectivamente Santos pone en peligro esa relación con Venezuela, cuando sabe que Venezuela está implicado en ese proceso de paz y, por extensión, Cuba, que es aliado de Venezuela, como todos sabemos, ya no sabemos a qué están jugando. O sea, fue un acto de irresponsabilidad a todas bandas.
Se está contagiando el descontrol, parece, a los vecinos.
Algo así.
Se dice además en los medios que el mayor problema de Maduro ahora no es ni la oposición ni Santos, sino precisamente una rebelión interna, que esta salida de tono con Santos también ha podido ser un poco para marcar territorio frente, al parecer, una corriente que está saliendo apoyando más a Diosdado Cabello como líder del chavismo. ¿Estos son rumores o hay alguna razón para pensar que tiene algo de verdad?
Esta corriente favorable a Cabello siempre existió. Por mucho que Hugo Chávez designó a su sucesor, pues hay muchos hijos de Hugo Chávez y hay mucha gente por ahí luchando, ¿no? Maduro no es un personaje creíble, no lo era antes, no lo es ahora. Y como se decía en Globovisión, los principales enemigos del chavismo, o al menos eso dicen, de alguna manera, digamos que al menos Hugo Chávez era entretenido y Maduro no lo es. Eso es muy grave porque, evidentemente, el carisma no es transmisible, es algo intransferible, y sin ese carisma y sin sobre todo sin capacidad de gestión, porque realmente lo de Maduro ya no es un problema de carisma ahora mismo, es un problema de que no sabe realmente, está enredándose en sus propias patas, está entorpeciéndose a sí mismo y no está gobernando, que es lo que la gente quiere, ¿no? O la gente necesita.
Retomamos un poco, ya que habías nombrado a Globovisión, y vamos a otro tema también que está llamando mucho la atención en las últimas semanas, que es ese movimiento en la propiedad de algunos de los principales medios del país. Primero Globovisión, sabemos que cambió de dueño, dicen que echaron a las figuras que eran más radicales con el chavismo, y luego esta misma semana hemos sabido que se vendía la cadena Capriles, que era más afín al chavismo. pero aún así todo el mundo ya volvió a hablar de la mano negra detrás de las compras. Recordemos que muchos acusaban antes a Chávez de controlar los medios, pero lo cierto es que las cadenas estatales siempre han tenido una audiencia bastante minoritaria. No pasaba lo mismo con Globovisión. ¿Qué crees que está pasando? ¿Realmente te imaginas que haya una mano negra por ahí intentando controlar ahora los medios privados dentro de Venezuela?
Bueno, a lo mejor es una evolución natural lo que está pasando. Es decir, o sea, la situación actual de los medios era casi tan insufrible como la situación política del país, ¿no? De alguna manera, cuando decimos que los medios del chavismo no se veían tanto, tiene bastante que ver con lo malos que son, porque realmente si solo existieran los medios del chavismo, uno tiene que optar en no ver nunca la televisión o tirarla por la ventana o algo así. No puede ser, o sea, es decir, Globovisión no es ni el mártir que, o no fue ni el mártir que como se quiere presentar, ni el último medio independiente ni nada de eso que se le ha dicho, porque no lo fue. Pero es cierto que necesitaban contrapeso ese país, porque no puede ser que la televisión pública esté desde la mañana hasta que uno se acuesta insultando a todas horas a toda aquella persona que no sea un devoto de Hugo Chávez, o que no lo haya sido, o que no lo haya sido jamás. O sea, una televisión pública tiene que ser medianamente pública. Y esa no lo es. Entonces, la buena noticia, insisto, sería que los medios venezolanos dejaran de comportarse como apéndices de partidos políticos y se comportasen como algo así parecido a la información.
Sí, bueno, y si te parece, vamos cerrando ya con otra cosa que citábamos en la introducción y que a mí personalmente me ha parecido muy curiosa y más preocupante, yo creo, para el chavismo que muchas otras, que es el distanciamiento de Mujica como uno de los líderes, por así decirlo, de la región que más apoyaban a lo mejor ese camino del socialismo del siglo XXI que llaman al proyecto.
Bueno, Mujica de alguna manera tiene el defecto y la virtud de ser más sincero que otros, pero esa especie de distanciamiento, o sea, se ha abierto una brecha muy clara entre lo que es el bloque bolivariano y el resto del continente, o sea, incluso los aliados tradicionales, Argentina, Brasil, Uruguay, ¿no? Están empezando a sentir un poquito, yo diría incluso de vergüenza ajena en lo que se ha convertido el post-chavismo en tan poco tiempo, insisto. Mujica lo dijo así, Lula lo ha dicho de otra manera, le ha dicho simplemente que lo que tiene que hacer Maduro es empezar a gobernar y dejarse de tonterías. Lo ha dicho, no con estas palabras, pero es así. Eso es un poco el sentir de muchos aliados tradicionales de Venezuela, que quieren seguirlo siendo, pero que no quieren que sus votantes piensen que va a haber un proceso de político parecido al que está viviendo Venezuela, que es de la auténtica tenaza estatal, sobre todo lo que sea o suene a oposición.
Bueno, entonces nos quedan unos meses todavía por ver la erosión. ¿Vamos cuesta abajo o hay señales de que igual hay una remontada?
Puede haber una remontada el 28 de julio, que es el día en que Maduro anunció una especie de gran movilización coincidiendo con el día en que Chávez habría cumplido 60 años. El 28 de julio han convocado una especie de congreso socializante donde se llama la movilización puerta a puerta. Si se quedan en una especie de acto de devoción sin fin a Chávez, mal. Si ahí aprovechan esa ocasión para dar ese giro que la gente espera, podemos tener esperanzas. Bueno, los que seguimos teniendo una especie de corazón chavista en alguna parte de nosotros.
Y todavía superamos la vergüenza ajena. Bueno, pues entonces tendremos que hablar más del post-chavismo seguramente este verano. Muchas gracias, Gemma, por haber estado
Venga,
con nosotros.
A vosotros.